Vamos a hablar ahora de la investigación en educación, alternativas de trabajo y resolución de diseños con el profesor José Luis García Llamas. Buenos días, profesor.
Buenos días.
Bueno, estamos en el marco de métodos de investigación en educación, así que yo creo que podemos ver, profesor, qué significa investigar en educación y qué enfoques metodológicos son los que más se suelen utilizar.
Bueno, yo creo que lo mejor es partir de una definición estrictamente académica que conviene que leamos para después reflexionar sobre ella. Entendemos que la investigación es aquella actividad reflexiva, sistemática y en cierta medida controlada, cuya finalidad consiste en descubrir e interpretar hechos y fenómenos en un determinado contexto real, así como la posibilidad de establecer relaciones y derivar de ello leyes de amplia validez. Es decir, esta definición nos aclara perfectamente qué es la investigación. Por lo tanto, desde el punto de vista aplicado al campo de la educación, entendemos que los objetivos fundamentales a los que se debe dirigir la investigación, básicamente los podemos enumerar como en cinco grandes campos. En primer lugar, la investigación nos permite el crecimiento o favorece el crecimiento de aquellos conocimientos que son necesarios para incorporar mejoras, para incorporar cambios dentro del campo de la educación. En segundo lugar, nos ayuda y a la vez influye para todas aquellas autoridades, docentes, inspectores, etcétera, que tengan que tomar decisiones, puesto que se van a basar en unos datos empíricos, en unos datos contrastados con la realidad. Por lo tanto, son decisiones que tienen ya una base práctica. En tercer lugar, señalaríamos que esta investigación lo que nos va a permitir es generar una serie de procedimientos o una serie de instrumentos para la recogida de información, para la recogida de datos, que pueden ser trasvasables a otras esferas del conocimiento pedagógico. También podemos añadir que toda esa tarea contribuye al desarrollo y a la difusión de los conocimientos con una base empírica mediante las publicaciones correspondientes o mediante los informes, actas, seminarios, congresos, etcétera. De alguna forma, la investigación debe trascender lo que es mera actividad práctica para trasladarse al conocimiento de aquellas personas que en su momento determinado tienen que aplicar esas cuestiones que se han resuelto. Y por último, señalaríamos una parte obvia, es decir, si en general se dice que toda persona aprende aprendiendo, lógicamente para investigar hay que aprender investigando. Por lo tanto, una de las tareas importantes de la investigación es formar investigadores. Naturalmente, claro, todo este compendio de actividades y cuestiones relacionadas con la investigación, no existe un único procedimiento de abordarlo, sino que existen varios. Va a depender un poco del enfoque que se le quiera dar, de la perspectiva, etcétera.
¿Y por cuáles serían los enfoques más usuales, los que más se utilizan, profesor García?
Yo creo que ya es aceptado por toda la comunidad científica, y de hecho así se refleja en varias publicaciones, que existen como tres grandes campos metodológicos a la hora de abordar la investigación. Por un lado estaría la perspectiva que llamamos cuantitativa, perspectiva más clásica, con unas modalidades que comentaremos seguidamente. Después viene una perspectiva cualitativa, más próxima a la realidad, que se trata de estudiar la realidad in situ, es decir, el investigador se involucra dentro de la propia realidad y sin tener esos rigores de control, interviene sobre ello. Y una tercera modalidad nace vinculada a lo que es la evaluación de programas de intervención educativa, que naturalmente tienen que ser evaluados para conocer su eficacia. Es decir, si nosotros implementamos, llevamos a la práctica un programa para intervenir con niños, por ejemplo, niños de necesidades educativas especiales, lógicamente nosotros tendremos que evaluar ese programa, pero no debemos quedarnos solo con evaluar el final, el resultado al que hemos llegado, sino que también conviene que evaluemos cómo se ha desarrollado el programa y cómo se ha planteado. Por lo tanto, son la triple vertiente que de alguna forma es la que presentamos nosotros en nuestra asignatura, la investigación cuantitativa, la cualitativa y la evaluativa.
Pues vamos a ver si le parece, con respecto a las metodologías cuantitativas, algo sobre las posibilidades que ofrecen en la investigación experimental en educación, profesor García Llamas.
Yo creo que la metodología cuantitativa, como más clásica, quizá tuvo un periodo de crisis alrededor de los años 90, cuando la se consideraba que era excesivamente estricta, excesivamente rigurosa en sus planteamientos, y de alguna forma, pues la cualitativa, como más próxima a la realidad, con un enfoque muy fuerte desde los estudios etnográficos, la investigación, acción, claro, avanzó mucho. Yo creo que son necesarias ambas. Lo que ocurre es que la investigación cuantitativa, desde esa perspectiva o desde su enfoque paradigmático ligado al paradigma positivista, claro, exige un mayor rigor, un mayor control, que quizá otras opciones de trabajo no la dan. Por ejemplo, en la investigación cuantitativa quizá lo más claro es el proceso de funcionamiento. Es decir, nosotros partimos de un problema que queremos abordar, por ejemplo, un problema de unos niños que tienen rendimiento, bajo rendimiento, pues no sé, matemáticas, por ejemplo. Entonces, una investigación del ámbito cuantitativo, lo primero que haría sería analizar a fondo ese problema, qué se ha dicho sobre ese problema, cómo se ha abordado, cuáles son las metodologías del aprendizaje de matemáticas que se suelen utilizar en los niños de esa edad, de primaria o secundaria, y a partir de ahí, el investigador lo que hace es formular unas hipótesis, que sería la posible solución que tiene el problema. Claro, de alguna forma, en la investigación cuantitativa, la hipótesis lo que va a permitir es guiar todo el proceso que viene posteriormente. Por lo tanto, la fase fundamental y de mayor rigor será cómo comprobar empíricamente o cómo validar esas hipótesis. Para ello, pues tendremos que ver cuáles son las variables, qué variables independientes, que sería el método de aprendizaje, qué variable independiente, a qué resultados académicos llegan los alumnos, habrá que definirlas de forma operativa. Por supuesto, también habrá que ver con qué sujetos vamos a trabajar o con qué individuos van a ser objeto de la muestra, puesto que la investigación cuantitativa, más allá de resolver problemas puntuales, lo que busca es que esos resultados dentro de un contexto se puedan extrapolar a situaciones similares. Otra nota importante también es garantizar el control. Es necesario garantizar el control, sobre todo dentro de lo que es la investigación experimentada en sentido estricto. También, naturalmente, habrá que ver cuáles son los instrumentos más adecuados para la recogida de datos y, por supuesto, las técnicas de análisis. Al finalizar este proceso, el investigador lo que hace es tomar su decisión. Es decir, de alguna forma, esta metodología más de corte experimentalista es como muy estricta, muy rigurosa, con una secuencia muy delimitada. La ventaja que tiene, claro, que aporta una serie de conocimientos sobre la realidad o sobre los fenómenos educativos que de alguna forma buscan las generalizaciones y a partir de ahí pues leyes o teorías científicas que permiten en suma el avance de la ciencia. Yo creo que esa es la nota principal de la metodología experimental.
Como estamos en un tiempo de radio, que es un tiempo breve, yo creo, profesor, que con unas simples pinceladas podemos animar especialmente a los alumnos a que vayan a los materiales de estudio y trabajen estos temas, profesor García Llamas.
La parte cualitativa, digamos, en sentido estricto, lo que es metodologías propiamente, las abordaríamos más en segundo cuatrimestre. Yo creo que aquí lo que nos interesa más ahora mismo es en dos tipos de metodologías que, aunque van ligadas a la metodología o la investigación cuantitativa, descargan ese componente de la causalidad. Es decir, no se habla de hipótesis en sentido estricto del término, sino que algunos autores hablan de hipótesis directivas para descargar ese componente precisamente, o de objetivos de investigación. Y nos estamos refiriendo fundamentalmente a la investigación correlacional y la investigación descriptiva, que en realidad son como pasos previos a la investigación experimental. Es decir, por ejemplo, la investigación correlacional lo que busca es establecer relaciones entre variables. Es decir, de alguna forma son estudios en que el investigador recoge datos sobre hechos o acontecimientos que ya han acontecido. Es decir, de alguna forma no puede intervenir sobre la variable independiente como lo hacía en el experimental, sino que ya ha actuado. El investigador lo que hace es establecer relaciones entre esas variables, si hay una influencia más o menos acusada entre ellas. Y otra metodología que se utiliza con relativa frecuencia, que es como una primera aproximación al estudio de la realidad, sería la metodología que llamamos descriptiva o los estudios de naturaleza descriptiva. Por ejemplo, los estudios observacionales, los tipos de encuesta, el estudio de campo. Sería como una primera aproximación exploratoria a lo que es el campo de trabajo sobre el que vamos a profundizar posteriormente. De alguna forma, no va más allá de la mera descripción, que es interesante conocer, sobre todo cuando el investigador se enfrenta a problemas novedosos, a campos que han sido poco explorados, pues yo creo que es importante hacer esta primera aproximación descriptiva y después poder seguir avanzando con otras propuestas, digamos, de mayor rigor, con otras propuestas que de alguna forma permitan hacer unas extrapolaciones más rigurosas, como por ejemplo puede ser la investigación correlacional, el estudio de relaciones, los estudios factoriales, estudios descriptivos, o si queremos avanzar un poco más, estudios de causalidad. Es decir, porque a veces una investigación descriptiva correlacional nos permite generar hipótesis, de tal forma que sobre esa hipótesis ya podríamos plantear una investigación de corte experimental o cuasi experimental, porque claro, en el campo educativo lo que es la experimentalidad en sentido estricto pues tiene muchas limitaciones de índole sobre todo moral, de índole ético, puesto que el objeto de estudio es la persona y entonces aquí, es decir, no podemos manipular la persona para ver cómo reacciona.
Otra cuestión clave es el diseño de en la investigación pedagógica tiene una importancia básica porque si no conocemos bien cómo diseñar esa investigación, pues se nos cae todo el tema. Profesor, ¿qué apuntes nos podría dar sobre el diseño en la investigación
pedagógica? Yo creo que el diseño desde la perspectiva de la investigación en educación puede tener una doble acepción. Y de hecho así se utiliza. Por ejemplo, a veces se habla del diseño cualitativo. Claro, es distinto del diseño cuantitativo. El diseño cualitativo en realidad lo que marca es las pautas, los pasos que tiene que seguir el investigador para resolver ese problema y llegar a una serie de conclusiones. Claro, desde la perspectiva cuantitativa, el diseño lo identificamos con el control. Es decir, el investigador interviene sobre una variable independiente o varias y analiza cómo influye sobre una o varias dependientes. El diseño le permite controlar la influencia de aquellas variables que llamamos extrañas o variables intervinientes que podrían contaminar esos resultados. En la medida que se controlan es la influencia de esas variables, claro, el diseño cumple un aspecto fundamental en la investigación de corte eminentemente cuantitativo. Por ejemplo, pues mantener constantes los valores de la variable para que no interfiera. Por ejemplo, mantener constantes las condiciones o mediante la aleatorización o mediante lo que llamamos la técnica de bloqueo, es decir, bloquear esa variable extraña que pensamos que puede influir o puede contaminar los resultados finales y hacer que los grupos tengan un nivel similar en esa variable, de tal forma que si al final del proceso hay cambios en la variable independiente, probablemente sean achacables a la variable sobre la que intervino el investigador. Yo creo que eso es lo
La esencia. Tenemos muchas preguntas, pero yo creo que voy a ir a cuestiones, si le parece, más prácticas, pensando en los estudiantes. Si a la hora de la resolución estadística de los diseños de investigación es preciso tener muy claras algunas cuestiones básicas, ¿cuáles serían esas recomendaciones que nos podría dar el profesor García?
Yo creo que toda persona o todo alumno que se aproxima a la resolución, es decir, plantea un diseño de investigación, pero llega un momento que hay que llevarlo a la práctica. Entonces el investigador lo que hace es recoger una serie de datos que generan lo que nosotros llamamos el modelo estadístico. Es decir, en ese momento, claro, el investigador dice, bueno, yo tengo estos datos. ¿Cuál es la prueba estadística que tendré que aplicar? Quizás sea un momento importante, puesto que la calidad o las cualidades de los datos van a marcar eso. Por eso es importante que cuando nos enfrentemos en este momento tengamos en cuenta que un primer criterio para la elección de la prueba será el número de grupos. Si estamos ante un diseño preexperimental de un solo grupo, de dos o de más de dos grupos. Un segundo criterio que también marca el tipo de prueba estadística es cómo se han seleccionado los sujetos que forman parte de la muestra. Si han sido una selección aleatoria, al azar, entonces estamos ante grupos independientes. Pero si se ha utilizado una técnica de control basada en el bloqueo o el emparejamiento, según sean dos o más de dos, entonces en ese caso estamos ante grupos relacionados. Por lo tanto, segundo criterio. Y el tercer criterio sería, propiamente, en sentido estricto, qué calidad tienen los datos. Es decir, si son datos procedentes como son frecuencias, es decir, número de sujetos que hay en una determinada categoría, en un grupo, son datos naturalmente de naturaleza nominal y entonces ahí optaríamos por una prueba no paramétrica, una prueba más débil. Si los datos alcanzan la medida ordinal, es decir, donde las puntuaciones tienen un valor en cuanto a que ocupan unas posiciones dentro de una escala establecida, pero que no importa tanto el valor cuantitativo, sino el orden de esas puntuaciones dentro del grupo, entonces esa escala ordinal nos lleva también a la utilización de pruebas no paramétricas más potentes, naturalmente, que en el caso nominal. Y el tercer caso sería aquel en que los instrumentos que hemos aplicado para recoger datos nos aportan datos de naturaleza más cuantitativa en sentido estricto. Es decir, por ejemplo, las puntuaciones en los test, las puntuaciones en las pruebas objetivas, las calificaciones escolares, etcétera, donde hay un cierto rigor en la medida, entonces se considera que esa medida es de intervalo, de tal forma que ya se podrían hacer diferentes operaciones matemáticas con esos datos. Entonces, en ese caso, tendríamos que elegir aquellas pruebas paramétricas que tienen pues una mayor potencia, que son más útiles y que pueden ser ofrecernos datos de mayor rigor, pero naturalmente lo que no podemos es con datos cualitativos, digamos datos no estrictamente cuantitativos, utilizar una prueba paramétrica, porque entonces estamos violando el supuesto, aunque a veces los alumnos dicen, bueno, es que me da lo mismo, el resultado puede ser comparable, pero claro, el requisito previo no se ha cumplido.
O sea que tenemos que tener muy clara la teoría para poder diseñar investigaciones. Profesor García Llamas, también de una forma un poco general, ¿cómo podemos valorar desde la perspectiva práctica y aplicada los diseños de investigación?
Yo creo que efectivamente esta materia, igual que otras materias de componente o relacionada con la metodología de investigación, a veces los alumnos piensan que es solo estadística. Y yo creo que no, que es más. Por eso fallan en ocasiones precisamente por eso, ¿no? Porque le parece que, bueno, que como esto es número, pues no, mire usted, hay una teoría importante. Si no se comprende la teoría, difícilmente se van a entender después los datos. Por eso yo creo que desde la perspectiva práctica y aplicada es importante en todo proceso de investigación. El diseño es fundamental. Si nosotros no tenemos claro cuál es ese diseño de investigación, es decir, qué es lo que vamos a hacer con posterioridad, difícilmente lo vamos a ejecutar. Si un arquitecto no diseña bien una casa, pues ya podemos decir qué le va a dar al albañil, ¿no?, para que lo ejecute. También, naturalmente, nos garantiza pues el control, el rigor. Es decir, todo este procedimiento sistemático de recogida de información. De tal forma que yo creo que la recomendación principal que se podría hacer es que hay una base teórica importante dentro de esta materia de métodos de investigación en educación, que hay que entenderla perfectamente, que hay que entender todo lo que es el proceso, que hay que entender la importancia que tienen las pruebas, porque, claro, si no, nos vamos a equivocar. Naturalmente, hay una parte práctica. La parte práctica aplicada. Esa parte práctica, en realidad, es llevar a contextos de investigación determinados todo lo que hemos aprendido en la teoría. Y claro, ahí si no tenemos clara la teoría, difícilmente vamos a llevar la práctica. Y sobre todo cuando las pruebas estadísticas, porque naturalmente dentro de la prueba presencial, pues tienen que hacer una prueba estadística. Bueno, pues a veces los resultados son unos resultados que son, como digo yo, imposibles. Es decir, un error numérico es aceptable, un error conceptual no. Y eso lo da la teoría, naturalmente.
Claro. Además, muchas veces nos comentaba precisamente que a la hora de la realización de las pruebas, pues también es muy importante que si a uno no le da tiempo, por lo menos explique o trate de justificar esos datos que le ha dado la prueba.
Claro.
Bueno, pues como el tiempo no da para más, yo creo que recomendar especialmente a los estudiantes que se lean detenidamente la guía del curso, que participen en las páginas de los cursos virtuales y que resuelvan sus dudas pues antes de las pruebas. Muchas gracias, profesor García Llamas, y hasta una próxima ocasión.
Muchas gracias y buenos días.